Ya habíamos adelantado que habíamos cerrado el tema de los carnavales con el anterior programa.
Hoy es miércoles de ceniza, antes
Y
que
hoy ya
nada.
es miércoles de ceniza, pero no nos vamos a meter con la Semana Santa porque vamos a tener 40 días, sino que vamos a tratar el tema de la ciervita del Sausal, Sor María de Jesús
Se me ven estos días.
Delgado, que falleció precisamente un 15 de febrero de 1731. Nació en el Sausal en 1643, en marzo. Y bueno, yo quisiera contextualizar este tema porque mucha gente, sí, hablan de la sierva incorrupta, se forman tremendas colas que se formaron este domingo y se van a formar otra vez el próximo domingo cuando suelen ir los del Sausal, precisamente, que sería la octava. Se acaba de celebrar este domingo y va a estar el cuerpo expuesto otra vez, que está en un sarcófago, como todos sabemos, que le regaló a Amaro Pargo, el famoso
El pirata.
corsario, el famoso pirata, y que precisamente se hizo famosa por esa relación que tenía de amistad, porque también Amaro Pargo también tenía una hermana que estaba también en el convento de clausura de las monjas catalinas de La Laguna. Y me imagino que por ahí vendría la relación de amistad y de consejo, sobre todo. También se ha especulado, porque muchas veces todo esto se mitifica, con si tenía alguna relación sentimental. Eso yo no creo que sea muy cierto, porque la diferencia de edad de Sor María de Jesús, que murió con 80 y tantos años, 84, 84, 87, no recuerdo bien, era de 7 lustros o una cosa así. Tenía casi,
70.
sí, había una diferencia de edad muy, muy entre uno y otro. Pero yo quisiera contextualizar el tema porque normalmente la gente desconoce, y no es el único fenómeno este de Sor María de Jesús, porque se dieron otros y vienen aparejados con la reforma y los trabajos que empezaron a llegar de la monja, en este caso mística, y que reformó la Orden del Carmelo, que es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila con San Juan de la Cruz fueron unos místicos que en la Edad Media reformaron de alguna manera la vida monástica, y eso tuvo sobre todo en el siglo XVI, que fue el ciclo vital de Santa Teresa de Ávila, es entre 1515 y 1582, y tiene una serie de, es autora de una serie de obras que son místicas, y como puede ser el Libro de la Vida, el Camino de Perfección o el Castillo Interior, las moradas. Y esto tuvo una incidencia, porque incluso los que han biografiado de alguna manera a Sor María de Jesús, nos hablan de que ella, desde pequeñita, bueno, ella es hija de unos labradores del Sausal, de una clase modesta, y desde pequeñita ya se le veía esa vena que tenía mística y religiosa, y se ve que leyó algo de la monja de Ávila, porque ella incluso quería ingresar en un convento de carmelitas, no de los que estaban aquí. Aquí las órdenes que predominaron, en este caso de clausura, de monjas contemplativas, eran las franciscanas con las clarisas. Después estaban, hay distintas ramas también, distintos carismas de las franciscanas, como puede ser las concesionistas de Garachico, que también las nombraremos, y hay otro caso similar a Sor María de Jesús allí, de una Gomera. Y después también están las agustinas, que estuvieron en el Realejo, también es un ejemplo. Me estoy refiriendo a la sección femenina, no masculina. Y agustinos, franciscanos y dominicos. Entonces, ella se sirvió de unos parientes que tenían La Laguna, que eso sí eran acomodados, era una familia acomodada y una de clase más bien alta, que fue la que le permitió entrar. Pero ella, en principio, la querían meter en el convento de clarisas de La Laguna, y ella no quiso, no le gustaba el carisma de los franciscanos. Y entonces, al final, optó por las dominicas. Estos tíos suyos, pues, lograron que entrara allí. Entró ahí, también en la iglesia hay clases sociales, estaban las monjas de velo, que son las señoronas, y después estaban las monjas,
Las pobres.
las legos, que eran las que llevaban
Las que arreglaban las camas.
Era como hablar de las dos santas de Marta y María, ¿no? Una era mística y otra era trabajadora. Pues en este caso es lo mismo. Y había clases sociales. Entonces, ella entró de monja lego y al servicio de las demás. Y se caracterizó por eso, por una vida de santidad, y por un poco seguir esas pautas que marcó Santa Teresa de Ávila, del misticismo, de una vida contemplativa. El concepto que tenían estos conventos eran conventos, aquí en Canarias, por ejemplo, es curioso porque ocupan toda una manzana y es como una ciudad dentro de otra ciudad, con distintos claustros. Tienen un claustro que es la huerta y el cementerio, tienen otro claustro que es el de los servicios de ellas, donde hacen su vida normalmente. Tenían una iglesia también, pero eso se coge toda una manzana y es curioso porque toda la edificación está de espaldas al exterior. Solamente tiene unas puertas bastante amplias las iglesias normalmente, que suelen ser de una sola nave a uno de los laterales, y después tienen unas pequeñas puertitas por las que se entra al torno. Hay una serie de servicios que ellas tienen, pero no tenían un contacto directo. Y después, incluso en la iglesia, la cierra una reja que las divide. Y después, otra particularidad que es un aporte arquitectónico aquí en Canarias específico son los ajimeces, que son unos miradores con unas celosías de madera que solo vinieron a copiar cuando la Reconquista de Granada, fíjate tú.
De los harenes musulmanes.
Exactamente.
En la laguna hay uno.
No hay uno, tenemos tres.
Pero hay uno que está muy bien conservado.
En la laguna, mira, las catalinas, las monjas dominicas catalinas tienen dos. Uno queda para la calle La Carrera, donde edifurca la calle, y después tiene el otro que da para la Plaza del Adelantado. El callejón de la casa, o de Ampalay. Y esos miradores.
¿Y el otro dónde está?
El otro está en la esquina, frente a la casa del ayuntamiento aquella, la de los capitanes generales.
La que son capitanes en la calle La Carrera.
La que está restaurando la fachada ahora, donde se bifurca un poco, que eso hay una leyenda también que dice que la adelantada ahí curvó la... Porque tú
sabes, la casa del adelantado que ya está incorporada al ayuntamiento.
No, la casa del adelantado, no, te estoy hablando. La casa del adelantado estuvo donde estuvo el convento de monjas dominica. Y después el ayuntamiento y todo eso ya más reciente. Entonces, el convento se edificó donde el de Lugo hizo su segunda residencia en la laguna, en la Villa Baja. Entonces, dicen que lo bifurcó, pero bueno, no voy a entrar ahí porque si no me pierdo. Entonces, lo que estábamos hablando, que ese elemento arquitectónico se introduce aquí en el Almudéjar Canario y es una reminiscencia que viene de la época de la Reconquista, copiada de Granada, de los reinos nazaríes esos, como bien tú decías, musulmanes. Pues, y es curioso porque las monjas, para poder acceder ahí, solo podían acceder para ver las procesiones y se tenían que poner arrodilladas, y es como una especie de postigo, ¿sabes? Nosotros, en el tipo de carpinterías que tenemos de los huecos de ventana, hasta que llegó la moda portuguesa de las guillotinas con los cuarterones de cristal y tal, era el postigo, que es una tapa de madera que se levanta y la gente se asomaba por ahí, las doñas, como diría el humorista este, la del visillo. En vez de un visillo, pues lo que tenía era un postigo.
José Mota.
Era un postigo. Pues ellas se tenían que asomar por esas celosías y miraban hacia abajo, porque las celosías le impedían ver. Que eso, de hecho, aquí se ha reproducido también en arquitectura ya moderna. Aquí en La Paz, por ejemplo, hay unos apartamentos arriba por cerca de...
La ventana esa que suben por un carril son portuguesas.
Sí, las de guillotina con cuarterones de cristal, esas son portuguesas. Influencia portuguesa. Sí. Pues lo que te decía, que, pero no me voy a perder, el tema de es una introducción en la arquitectura. Bueno, pues todo esto viene a cuento de que Sor María de Jesús, o la Siervita, ya hemos hablado aquí de los cuatro estadios de la santidad, y que ella está en el primer estadio, la pobre, y de ahí no ha prosperado, se quedó ahí. Pero es la que, como cuando hablábamos de las vírgenes, es la que tuvo mayor trascendencia, porque después hay otras monjas que responden al mismo perfil y que sin embargo la gente las desconoce por completo. Por ejemplo, vamos a empezar por aquí, por el Puerto de la Cruz. En el Puerto de la Cruz, en el convento, que era un convento idéntico también, lo que pasa que se perdió, que es lo que hoy es la manzana donde está todo aquello, el Colegio Tomás Iriarte, estuvo Correo, estuvo la Maternidad. Todo eso que después se edificó era un convento del mismo estilo, y ese tenía la jimez daba para la plaza de la iglesia. Después el cementerio y la huerta estaba por detrás, por donde estaría la maternidad, Y esa, Sor María de San Antonio, es una monja nacida en Garachico. Esa sí era, esa era de velo, esa no era, ¿sabes? De las de...
De trabajar.
De trabajar. Esa era señorona, porque también dentro de estos conventos había lo que se llamaba el beaterio, que eran como una especie de casas adosadas donde entraba la señorona, la monja señorona entraba y tenía su servidumbre y todo. Que eso, por ejemplo, lo mantienen las clarisas todavía, porque en la época de Marcos Brito, que estaba de consejero de patrimonio, les paró la obra porque estaban intentando derribarlo porque ya no tiene ninguna utilidad. Y eran unas casitas individuales en las que entraban con su servidumbre y todo, la señorona. Lo que hablábamos en otra época, que los hijos primogénitos se casaban con primogénitos para unir la fortuna, y después los segundones, pues, eso, o para la iglesia, o para la iglesia o para el ejército, una de dos. Pues bueno, pues lo que estábamos hablando de Sor Antonina, que la conocen también, es otra monja que obedece al mismo perfil que Sor María de Jesús. También se le atribuye que su cuerpo quede incorrupto. Se le atribuye que hacía milagros. Por ejemplo, dice que salvó una vez a un albañil que se precipitó, que estaba haciendo unos trabajos en el convento, y de una gran altura logró que se le amortiguara y no falleciera. Hacía predicciones de futuro también. Y esta monja estuvo incorrupta, cuentan lo mismo que de Sor María de Jesús, que su cuerpo quedó flexible, que en el oro de santidad cuando no se podría, que su sangre estaba fluida todavía, la boca húmeda, y que el cuerpo se conservó hasta que se perdió en el incendio que hubo en 1925, creo que fue cuando se incendió el convento ya definitivamente, porque eso se exclaustró. Los bienes muebles pasaron a la Iglesia de la Peña, muchos de ellos, y otros, entre otros, el retablo de la Virgen del Carmen, por ejemplo, pertenecía a ese convento y es de un autor francés, un tallista que estuvo radicado aquí en el Realejo. Pues se quemó el convento y entonces se perdió el cuerpo. Esa es un ejemplo de. Después tenemos otra, por ejemplo, esa es la que ha venido de Carachico. Hay una de la Victoria. Que esa estuvo en el convento franciscano de la Orotava, que responde también a lo mismo que estábamos hablando, y es realmente otro tema similar. Es Sor María Justa de Jesús. Esta nació en 1667 y falleció en 1723. Como puedes ver, todos estos perfiles de monja están entre finales del siglo XVII y principios del XVIII. Los 50 años del finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII es donde se desarrolla todo. Esta tuvo más problemas. Esta perteneció al convento de Clarisas de la Orotava, donde dicen ubica el ayuntamiento, y luego toda esa manzana hasta arriba, hasta lo que es la hijuela del jardín botánico, que sería la huerta de ella seguramente, era todo un convento con la misma concesión de los que vemos hoy en la laguna. Y esta monja, esta tuvo problemas con la Santa Inquisición, con el Santo Oficio, porque resulta que curaba, por lo visto curaba a ciegos, a sordos, a paralíticos, y empezaron a relacionarla con una serie de... Se le abrió un proceso, la tacharon de bruja, e incluso le pusieron el mote de la chamana, porque como tenía esos poderes, y también había una cierta pugna entre las órdenes religiosas que hablábamos antes, de franciscanos, dominicos y agustinos, empezaron a achacarle y a tener problemas, que todas tuvieron problemas también, hasta Santa Teresa de Ávila. Y en este caso se le tachó, ya te digo, se le abrió un procedimiento por brujería, y hubo incluso un intento de iniciar el proceso de beatificación por parte de los franciscanos, pero esto quedó sesgado porque María Justa, como bien te decía, la apodaban la chamana, y por lo visto se identificó con una serie de movimientos que se dieron a finales del siglo XV y principios del XVI, sobre todo en la zona de Castilla y demás, y que respondían a temas que perseguía la Iglesia, y en este caso el Santo Oficio. En este caso, no se sabe nada de ella, no hay ningún vestigio porque eso fue exclaustrado, el convento desapareció y por estos procedimientos que le abrieron no se tuvo más noticia de ella. Sí hay unos biógrafos, pero uno de sus biógrafos quemó las memorias cuando vio el follón que se había montado con el Santo Oficio y demás, quemó las memorias y no se conserva nada de ella. Hay otra más en esa misma línea, que en este caso también pertenece a la Orden Franciscana, pero en este caso del convento de Garachico. El convento de Garachico, Sor Martina...
¿El exconvento franciscano?
No.
¿El actual?
El de las monjas, ese era el masculino. Este es el que está en la calle Esteban de Ponte, frente a lo que era el campo de fútbol, que después se hizo
un aparcamiento. Que es un buen edificio.
Lo mismo, una manzana completa, también tiene un ajimez, un mirador de esos que da para la calle
Esteban
de Ponte.
Es verdad,
claro.
También tiene un mirador.
Y es, bueno, pues ese...
Está, a ver el fútbol.
Ese está reconstruido porque resulta que en 1706 se quemó, bueno, se sepultó el volcán de Trevijo, sepultó Garachico, y las monjas se tuvieron que ir, y gracias a Sor Martina, que tenía una relación con el marqués de la Quinta Roja, les prestó la Quinta Roja para que ellas permanecieran allí, porque el convento fue arrasado, el antiguo convento fue arrasado. Y ella murió precisamente enclaustrada en esa sede provisional que era la Quinta Roja, que se la había cedido el marqués. Falleció allí y después fue enterrada, y después se reconstruyó el convento actual, como tú lo ves ahora, en la calle Esteban de Ponte, y se trajeron los restos. Y las monjas conservan todavía, hoy en día, en el coro alto, detrás de la reja, hay un cráneo sin la mandíbula inferior que supuestamente pertenece a esta monja que era de La Gomera y que tiene un retrato en la iglesia de Chipude de Nuestra Señora de la Candelaria. Se conserva un retrato de ella. De todas estas monjas, hay un autor, un historiador de los que abrieron la historiografía a finales del 19, principios del 20, José Rodríguez Maura, lagunero, que también fue presbítero de la Santa Iglesia Catedral, historiador, que se dedicó a recopilar los grabados que habían hecho distintos pintores. Por ejemplo, de Sor Antonina, la de aquí, la del puerto, Tomás Pablo, el pintor Tomás Pablo, que hizo los grabados del Gran Poder y todo eso, hizo unos grabados también de ella, y en base a eso se hizo un retrato que se conserva hoy en día en la ermita de San Diego del Monte, que por cierto no hemos hablado de otro personaje relacionado con ella, Fray Juan de Jesús, que también es otro siervo de Dios que está pendiente, en este caso franciscano, que es el que era de Icó. Y lo que te decía, pues esos retratos se fueron recopilando, y por ejemplo, si visitan la ermita de San Diego, pueden ver algunos de estos retratos de estas monjas que no tuvieron la repercusión de Sor María de Jesús, de León Delgado, pero sin embargo son perfiles muy similares. Lo que pasa es que no tuvieron la suerte de tener auspiciadores como fue Felipe Rodríguez Amaro Pargo, Amaro Rodríguez Felipe de Jera, que ese sí, como era de una clase alta y una clase dominante, logró que, mediante el sarcófago que le logró que construir, que tiene tres llaves, por cierto, una la guarda la familia.
Lo estaba leyendo ahora mismo, que la abren a las 4 de la mañana el próximo lunes.
Sí.
La madrugada del domingo al lunes.
Sí, la vuelven a abrir. Creo que es el domingo 22 cuando la van a poner.
¿Este domingo?
El que viene ahora, sí, ya estuvo expuesta ahora el 15, que fue cuando se celebra el fallecimiento de Sor María, y ahora la vuelven a abrir, porque normalmente hacen una octava para la gente del Sausal, que va, porque en el Sausal tú sabes que hay un museo también, que yo le aconsejo a los oyentes que lo visiten, y el pueblo está muy volcado con la
natural del Sausal,
y ahora,
¿no? Murió en la laguna,
por lo que me han dicho, pues, ¿sabes? El proceso de beatificación, lo que es el proceso diocesano, terminó en el año 2000, y aunque ya han habido otros procesos que se han interrumpido también muchas veces por falta de recursos, y ahora vuelven otra vez, y creo que el actual obispo de la diócesis, Monseñor Eloy Alberto, ha puesto interés también en potenciar esto. De hecho, se están restaurando las pinturas de Quintana que adornan lo que es la rejería esa que hablábamos, que aísla a las monjas, y hay un cierto movimiento que hasta hace poco estaba muy parado. A los anteriores obispos como que no le han puesto mucha atención, y don Eloy, por lo visto, le está poniendo mayor atención y también tiene mayor influencia a nivel de la Santa Sede, porque como tú sabes, él fue diplomático de la Santa Sede y demás. Entonces, a ver si por fin... la siervita pasa de siervita a venerable y de venerable a los dos estadios siguientes, y de alguna manera, pero para que veas que no es el único caso, sino que esto fue un movimiento que se dio a partir de la reforma que hizo sobre todo Santa Teresa de Ávila, que fue la que de alguna manera reformó las órdenes monásticas en ese sentido, y las demás tomaron como modelo, y la repercusión que tuvo aquí en Canarias, y que ya de ese modelo arquitectónico de pequeña ciudad dentro de la ciudad, de un convento de espaldas al resto y que se coge toda una manzana o una cuadra, como dirían los cubanos, pues ese modelo con ese ajimez, con ese mirador y toda esa historia, que es una especificidad canaria, que desgraciadamente se va a perder porque... Ya este sentido que le dio Santa Teresa de Ávila no se comprende, y nuestras actuales generaciones, ahora esos conventos se están nutriendo de gente que viene de Sudamérica y de los países del tercer mundo.
Sí, los conventos están en decadencia, eso es cierto.
Porque ya no hay vocaciones que entiendan que... Porque un poco lo que predicaba Santa Teresa era que tenían que rezar por la gente que no rezaba y por la que no era creyente, y esa era la función de las monjas contemplativas. Eso hoy no se entiende, y se casaban un poco con Jesucristo. Después, lo que te expliqué, eso de la Jimez, de tenerlas ocultas, ¿no? Ahora que está de moda el tema, que está en política también, el tema de las tapadas.
El burka y el niqab, que no lo ha propuesto el Vox, y entonces no está bien.
Para que tú veas cómo
se puede aceptar.
La historia suele ser cíclica y se repite. Pero es una pena porque es un patrimonio también, no solo espiritual, sino patrimonial, material e inmaterial también, que se debe de conservar. Y de hecho, por ejemplo, las Clarisas de la Laguna pues han constituido ya un museo, ¿sabes? Con las piezas, por ejemplo, cada vez que entraba una monja se le tenía que dotar, sobre todo si era de la señorona,
dote.
De las de velo.
La dote de las
Entonces,
monjas.
Tenían que, pues hay una serie de, ya tienen un museo con una serie de piezas de obras de arte que están catalogadas y que estuvieron en otra época muy abandonadas y muy deterioradas, y que ese convento estuvo a punto de cerrarse y de claustrarse todas ellas, y sin embargo se les está dando ese sentido museístico que también nos sirve para ver de alguna manera y conocer la historia y conocer el porqué de las cosas y por qué somos como somos. Yo creo que me he extendido bastante, no quería entrar en el relato de la vida y obra y biografía de la monjita o la de la siervita del Sausal, porque ya eso está bastante difundido tanto por Barbusano como por otros autores, y Rodríguez Maura también, por ejemplo, tiene, ya te digo, hizo un acopio sobre todo de su iconografía pictórica que, como te dije, en la ermita de San Diego se puede observar perfectamente, y que de alguna manera nos da idea de otra época y de otra mentalidad que existió desde la Edad Media y que aquí llegó incluso a nuestra época de la conquista y demás, y que se sustanció en esos conventos de clausura que ya aquí en la isla de Tenerife, con esa antigua estructura, solo quedan tres, aunque luego hay otras órdenes que mantienen clausura, pero no es tan rígida como esa. Ya también esta ha evolucionado, sobre todo después del Vaticano II, porque antes no podían ni salir de allí, era una cosa tremenda. Ahora sí les dan sus licencias, sus autorizaciones para ir al médico, y ellas también salen, ya no se cubren tanto, no se ocultan tanto, ya las puedes ver, e incluso salen de la reja. Y ha evolucionado, y es un tema que mucha gente va a ver por el morbo, de ir a ver un cadáver momificado allí, al sarcófago, el tema.
Está muy bien conservado.
Bueno, me lo callo.